Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Por ayúdanos a crecer, Padre. Atesorar tu palabra, así como dice el salmista, Señor. Enséñanos tus estatutos, Padre, para que podamos caminar en ellos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque eres grandioso, maravilloso, así como hemos cantado, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos, Padre, puestos en ti. Gracias, Padre, por las pruebas que tú permites a cada una de nuestras vidas, Padre, para que podamos depender más de ti, Señor. Para que podamos, Padre bendito, confiar más en ti. Porque esa es nuestra oración siempre, Señor. Ayúdame a confiar más en ti. ¿Y qué es lo que haces tú? Tú nos mandas pruebas, Señor. Para que aprendamos a depender de ti totalmente, Señor. Y ser obedientes. Así es que, Padre bendito, como cantamos, sigue renovando, sigue haciendo esa obra en nuestras vidas, Señor. Todavía hay áreas, Padre, que todavía faltan. Pero gracias, Padre, porque esta obra que tú has comenzado, tú la vas a acabar, Señor. Y te damos gracias por eso. Es que danos entendimiento, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que saquemos de este pasaje en esta noche, Señor? Es que te damos gracias. Gracias, Padre bendito. Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén. Así es que corre y va corriendo. ¿Se acuerdan de la lotería en el pueblo? Cuando me ganaba una cubeta, ay, bien contento con mi cubeta. Ahora si me dan una cubeta, ya. Pero gloria a Dios, amén, porque como el Señor nos lleva en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Lo que antes atesorábamos mucho, ahora ya no, porque el Señor ya nos ha cambiado la mentalidad. Pero regresamos aquí con David. David ha sido desterrado por su propio hijo, y no tan solo eso, sino que fue tras él porque quería que acabar con él. Y ahora, y bueno, y vimos la semana pasada de que Dios le dio la victoria a David. Aunque ellos tenían pocos hombres, hay todo, y a mí se me hace interesante, ¿verdad? Se me hace interesante cómo todos sabían que él era el ungido, que era el rey, que Dios había escogido, y de repente todos se voltean. Para mí no puedo entender, ¿verdad? No puedo comprenderlo, cómo todo Israel, excepto por unos pocos, pequeño puño, le dieron la espalda y se fueron con el que hablaba bonito, con el que estaba bien, el que era carita, ¿verdad? Y todos como que se fueron con él, ¿verdad? En vez de estar con el rey verdadero, se fueron ¿con quién? Con el falso rey. ¿Y cómo, ¿verdad? ¿Cómo el corazón del hombre, ¿verdad? Si no está bien puesto en los ojos en Dios, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos con el que habla bonito, con el que tal vez nos prometa cosas, ¿verdad? Con el que, wow, dicen, ese hombre, mira, hasta altote y grandote, ¿verdad? Pero no, eso no quiere decir que sea ¿quién? El ungido de Dios. Y cómo Absalón tuvo que pagar el precio, ¿verdad? Y obviamente David era su hijo de David, como padre. Obviamente, ¿verdad? Como padre, a él le estaba doliendo, quedó adolorido. Y vamos a ver lo que dice el versículo 33. Porque los primeros ocho versículos del capítulo 19 vienen siendo como pegados para el 18, ¿verdad? Porque ahí todavía estaban lamentando a David. Y vamos a leer el versículo 33. Dice, entonces el rey, dice, se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, dice, decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diere que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y creo que como padres podemos entender eso, ¿verdad? Que sí, todo lo que hizo Absalón, pero todavía sigue siendo, ¿qué? Su hijo. ¿No han visto en las noticias cómo cuando vemos en las noticias que matan a un cholo que era malo, pero malo, y llega y entrevistan a su mamá, y mi hijo era bien bueno, ¿verdad? Y que no sé qué. Es que sigue siendo hijo, ¿verdad? Sigue siendo hijo. El dolor de madre, el dolor de padre, aunque haya lo que haya hecho, no le quita que sea ¿qué? Su hijo, su carne y sangre. Y así estaba David. Así es que Podemos ver la angustia de David. Podemos ver la angustia de David. No más que la angustia de David estaba causando problemas. Pero vemos que el escritor nos coloca aquí dentro de la cabeza de David y nos hace ver de cómo se sentía él. Podemos ver y escuchar la angustia de David, la angustia de dolor de que todo padre y sus hijos se dan, pero ya era muy tarde. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo David? Yo me hubiera gustado, ¿qué? Morir por ti. Pero estaba pensando en esto, ¿verdad? Pero si hubiera podido responder a Absalón, ¿verdad? Y esto ya nomás yo me lo estoy imaginando, no está en la Biblia, ¿okay? Pero si hubiera podido responder a Absalón cuando dijo esas palabras, que no hubiera mejor hubiera dicho, hubiera preferido que vivieras por mí en vez de ¿qué? En vez de morir por mí. Porque pudimos ver de que David nunca fue ¿qué? Ese padre, ¿ya? Que Absalón necesitaba. Y tal vez, bueno, y todo esto fue resultado, hombre, de todo lo que David hizo, ¿verdad? Consecuencia. Pero la importancia de los padres, de nosotros, con nuestros hijos, dedicarles el tiempo, de amarlos, de estar con ellos, ponerles atención. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que nosotros queríamos cuando estábamos chicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Pero vemos los resultados, ¿verdad? Lo que pasó hoy. Pero una vez más, ya tarde. Él dijo, hubiera preferido morir por ti. Pero cuando estaba en vida, ¿se acuerdan cuando lo regresó, ¿verdad? Cuando lo regresó, no quiso, no lo mandó a su cuarto. No quería enfrentarse a él. Pero ya muy tarde. No dejemos, hermanos, que llegue hasta eso, ¿verdad? Nosotros, con nuestras relaciones, sino que todo momento que podamos, disfrutémoslo con nuestros hijos, que nuestros hijos, ¿qué? Crecen bien rápido, ya cuando piensas, ya están afuera de la casa, y está queriendo uno hablarles, ¿verdad? Hablarles, pero ya es muy tarde. ¿Saben? Escuché la triste historia y ahí es donde uno tiene que cuidarse, ¿eh? Uno, especialmente uno que está en el ministerio. Escuché la triste historia de un pastor, ¿verdad? De que siempre andaba de giras, andaba por todos lados, porque obviamente iba a hablar a otros lugares. Y que una noche le habló su esposa. Bien, mira, tienes que venir, tienes que hablar con tu hijo. Hijo de como de 15 años, creo. ¿Qué está pasando esto con tu hijo? Él quiere hablar contigo. Que es muy importante. Y dice, no te estuviera hablando si no fuera tan importante. Dice, sí, pero es que ahora no puedo. Dice, mañana le hablo. Y al siguiente día le volvió a hablar la esposa. Mira, que ya le hablaste, que mira, te necesita. Sí, pero es que mira, he estado bien ocupado. Pues al siguiente día le dan la llamada. Que su hijo se suicidó. Imagínense cómo se sintió él. Y él dice, ya después de eso, ya mi vida no fue la misma. Y estaba pensando en el rey David, ¿verdad? Que ya su vida, ya después de todo esto, ya no fue lo mismo. Pero ya muy tarde. Cuando pudo haber hecho algo. Y dijo, ya cambió mi vida completamente, dice, ya. Tuve que ver las cosas de otra perspectiva. Tuve que dejar que pasara esto, ¿para qué? Para poder ver las cosas. Pero no lleguemos a que esto pase, hermanos, con nuestras relaciones, con hijos, de hijos a hijos, de mamá a papá, nosotros, ¿verdad? Los que tenemos a nuestros papás todavía. Yo sé que es difícil, pero no dejemos que llegue hasta eso. El Señor nos da oportunidades, ¿verdad? De que lo hagamos. Y ahora más con estos teléfonos que todos traemos, mucho más fácil para poder comunicarnos. Pero la angustia de David ahora, llorando. Pero vamos a ver que, como les digo, porque eso lo va a llevar, que su dolor, ¿verdad?, es tan abrumador que termina perdiendo la perspectiva. Obviamente no le importa todo lo demás. Ahorita está metido en ¿qué? En su dolor. Que va a tener que venir a Joab y como que le da unas cachetadas, ¿verdad? Y decirle, tú eres el rey. Está bien que hagas, que lamentes, que llores, pero ahorita, ¿qué? Tu nación, ¿qué? Te necesita. Te necesita. Y me imagino, ¿verdad?, que el corazón de nuestro padre también, ¿verdad?, que cuando nosotros, sus hijos, a veces nos revelamos, el dolor que le ha de causar a él también, que nosotros nos rebelemos en contra de él. Pero el amor que él nos tiene a nosotros también, que lo que hagamos nosotros, él nos sigue amando. Y así como David, ¿verdad?, desesperado por su hijo, el Señor también por nosotros. Y que ese amor nunca se va a acabar por nosotros. Es que tenemos esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. Y él siempre nos ama. Pero lo iba a rescatar Joab. Viene con unas palabras severas, pero eran necesarias para él, porque vamos a ver lo que va a pasar. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dieron aviso a Joab, dice: he aquí el rey llora, dice, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Así es que lo que era victoria, que iba a regresar porque David había ganado, se convirtió, como dicen, en luto. Y la gente no sabía si celebrar o lutar, ¿verdad?, o estar en luto. Porque dijeron, y entraron todos avergonzados, porque dice: bueno, ganamos o perdimos, ¿cómo está la cosa? ¿Ah? Y estaban un poco confundidos de lo que había pasado. Obviamente, David les había dicho que no mataran a su hijo, ¿verdad?, que lo trataran bien. Tal vez él estaba esperando de que ganaran, pero que lo trajeran preso para después, para tenerlo todavía, ¿verdad? Pero Joab, este Joab, no sé, ahora Joab no sé si es bueno o es malo, ¿verdad?, pero el general, porque hemos visto que ha tomado unas decisiones severas, ¿verdad? Y él no es de los que está esperando a que el rey le diga algo, sino que vemos que él ahorita le va a decir al rey, le dice: rey, tienes que salir de lo que está. Y él es el que tomó la decisión de traer a Absalón de regreso, ¿se acuerdan? Cuando estaba desterrado. Y él tomó la decisión de desobedecer a David, de matar al rey, a matar a Absalón. Así es que el pueblo está un poco confundido, no saben qué hacer. No pueden festejar porque saben que el rey está de luto, tal vez se enoje, ¿verdad? Y el rey todavía llorando y dando a voces de su hijo. Versículo 5 dice: entonces Joab vino al rey en la casa. Esto es lo que le va a decir, ¿verdad? Dice: hoy has avergonzado al rostro de todos tus siervos, dice, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Dice: amando a los que aborrecen y aborreciendo a los que te aman, dice, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Es el versículo 7. Dice: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Así es que Joab, severo, diciéndole: ¿qué te pasa? Dice, ¿eh? ¿Qué te pasa? Estás mostrando tú que a tus siervos que fueron a pelear contigo, que te han salvado, que te han devuelto él, que han salido a dar su vida por ti, que los estás aborreciendo porque tú quisieras que tu hijo viviera en vez de ellos. Y estás perdiendo, ¿qué? A toda tu gente, dice. Así es que ve mejor y habla con ellos. Habla con ellos. Diles palabras buenas, dice. Ve a hablar con ellos. Es que David está un poco entre la espada y la pared, ¿verdad? No puede ni dar luto a gusto. Pero por la responsabilidad que tiene como rey. Ahora, si fuera otra persona regular, pues. Pero a veces se da uno como pastor, uno como líder, tiene que reservarse en algunas cosas. Tiene que ser reservado porque también, como no se han fijado que como está el pastor o el líder, afecta a todos los demás. Aunque uno no quiera, pero le afecta, ¿verdad? Y a veces uno tiene que ser, ¿qué? Reservado. En algunas cosas uno tiene que ser reservado. Y aunque quisiera decirle a todos, tiene que reservar. ¿Por qué? Para proteger a las ovejas. ¿Ah? Y por eso tal vez, bueno, lo de reservado a mí ahí viene de mucho, ¿verdad? No es de ahorita. Pero nada más entender, ¿verdad? De que a veces uno tiene que ser, ¿qué? Reservado, no puede contarle a todos. Algunas cosas yo me tengo que reservar y no puedo contarle a mi familia, ¿verdad? Porque yo sé que les va a hacer daño. Y mejor me quedo con ella, conmigo y el padre. Y el padre. Y así tiene que ser a veces, ¿verdad? Pero, y esto es lo que le está diciendo Joab. Está bien que lo hagas, pero ve a meterte allá en tu cuarto, chilla, llora, patalea. Pero enfrente de la multitud está diciendo, ve y habla con ellos, dales aliento, que lo que fueron a hacer no estuvo mal, que no obraron mal en ir y pelear por ti, contigo. Así es que Joab una vez más está tomando las riendas y tomando decisiones. No era un yes man él, ¿verdad? Sino que él miraba la situación y hacía las cosas. Y hacía las cosas. Así es que, versículo 8. Entonces, es que se va a levantar el rey David, ¿verdad? Lo que le dijo, como que lo sacudió, y es lo que iba a hacer. Dice, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Así es que vamos a ver el regreso de David, ¿verdad? Y cuando dice, se sentó a la puerta, es a la entrada de la ciudad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Absalón se fue a sentar allí donde juzgaban y empezó a hablar con toda la gente, ¿verdad? En ese tiempo no estaba David ahí, pero ahora va y toma su lugar como rey, como juez, para decirle a todos, hey, estoy de regreso. Pero lo que vamos a ver es de que todavía va a haber gente que todavía no lo ha recibido. Todavía hay gente que todavía no lo ha recibido. Y dice el versículo 9, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. El versículo 10, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla, dice. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Así es que muchos, ¿verdad? Se fueron a sus casas. No estaban celebrando que había regresado el rey. Y tal vez algunos estaban apenados por haber estado en contra del rey, ¿verdad? Y se entiende. Ellos tal vez no sabían ni cómo pensar una vez más, ¿verdad? Tal vez esté enojado el rey y vaya a querer. Pero David estaba más con ¿qué? Con lo de su hijo. Más con lo de su hijo. Así es que la mayoría ahora de la gente estaba dispersada todavía en sus casas y todavía no lo habían recibido como rey. Versículo 11. Dice, y el rey David, dice, envió a los sacerdotes Sadoc. Eso es lo que va a hacer David, ¿verdad? David como rey hubiera podido sentarse al trono y decir, ok, yo soy rey y aquí solo mis chicharrones truenan y ya estuvo, ¿verdad? Pero vemos que David no es ese tipo, sino que él va a ir y va a hablar y va a persuadir a todos, ¿verdad? A que lo acepten, que lo reciban una vez más como rey. Versículo 11. Dice, y el rey David envió a los sacerdotes a Sadoc y a Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Y vosotros, dice, sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. Dice, ¿por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey ¿Se acuerdan de la tribu de Judá? Que ellos eran los únicos que habían, al principio, ellos habían puesto por quién, ungido por rey, ¿a quién? A David, ¿verdad? Y todas las otras tribus no lo aceptaban. Y ahora es al revés. Los de Judá son los que no han venido a recibir al rey. Y él les está diciendo, ¿por qué no han venido? Yo soy uno de ustedes, dice. ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué no han venido a verme? ¿Por qué no me han aceptado como rey? Y miren lo que los va a persuadir un poco más, ¿verdad? En versículo 13 dice, asimismo dice, diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Dice, así me haga Dios, y aún me añada, dice, si no fuera general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Y para tratar de convencerlos un poco, Amasa, ¿saben quién es Amasa? Era el general de Absalón. Y le está diciendo, para que regresen y vean que no tengo nada contra ustedes, voy a poner a Amasa, que era el general de Absalón, y le voy a dar el puesto que tiene, ¿quién? Joab. Y lo voy a poner, ¿por qué? Por general de todos. Vamos a quitar a Joab y vamos a poner a Amasa, diciéndoles, no tengo nada contra ustedes, regresen y miren, esto es lo que voy a hacer. Incentivo, ¿verdad? Amasa lo vamos a poner por general. Y miren lo que pasa, así es que dio resultado. El versículo 14. Y así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, dice, como el de uno solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Y volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y a Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Así es que, y ahora sí, ya los tiene a todos, ¿verdad? Pero vamos a ver que se van a pelear entre Judá y las demás tribus, y se van a estar peleando. Pero vamos a ver, porque vamos a ver ahora, no sé si se acuerdan de Simeí. ¿Se acuerdan de Simeí que lo vimos en el capítulo anteriores? Cuando iba saliendo David, ¿se acuerdan? De Jerusalén, se lo encontraron a él y él empezó a decir de cosas y le empezó a tirar piedras. Lo empezó a maldecir, le empezó a decir de bastantes cosas. Pues ahora él lo vamos a ver aquí. Pero lo vamos a ver un poco con diferente tono ahora. Con diferente tono ahora, porque miren lo que va a hacer, versículo 16. Y Simeí dice, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, dice, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1,000 hombres de Benjamín. Dice, así mismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, bastantes hijos, ¿verdad? Los cuales pasaron el Jordán delante del rey, el versículo 18, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, dice, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado al Jordán. Miren lo que va a hacer este hombre. Dice que se postró, ¿verdad? El versículo 19, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. 20. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿se acuerdan de Abisai? ¿Qué es lo que quería hacer cuando estaba aventando piedras? ¿Qué dijo Abisai? Le corto la cabeza, ¿verdad? No dijo, voy a ir a hablar con él, o voy a ir a persuadir, ¿verdad? Voy a usar mis palabras, sino que dice, voy a ir a cortarle la cabeza. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí mismo? Y respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simeí? Dice, que maldijo al ungido de Jehová. Pero mira lo que dice David. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Dice, para que hoy me seáis adversarios. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. En 23, y dijo el rey a Simeí, no morirás. Y el rey se lo juró. Este hombre listo para cortar cabezas, ¿verdad? Nomás díganme, ¿y a quién voy? Pero David, enseñando misericordia. A este hombre que lo había insultado, lo había maldecido, le estaba tirando piedras. Cuando iba saliendo, ¿verdad? Todo derrotado, ¿verdad? David tuvo misericordia de él en ese entonces. Y ahora va a tener misericordia de él. Pero quiero que veamos estos aspectos en cuanto a su arrepentimiento. Porque se ve que es un ¿qué? Un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Honesto. Porque a veces nada más se arrepiente uno porque lo cacharon. Pero realmente no hay ese verdadero arrepentimiento, sino porque te agarraron con las manos en la masa. Pero vamos a ver cuatro cosas, ¿verdad? De aquí, de este. Y que creo que este es el arrepentimiento que Dios quiere de nosotros también. Ese verdadero arrepentimiento. Que éramos pecadores, pero que ahora queremos ¿qué? Cambiar. Que si vamos en esta dirección, ahora vamos ¿qué? En esta dirección. La primera cosa es de que vino ante él ¿qué? Humildemente. No se vino arrogante ante él. ¿Y qué dice? Se postró, Semeí, hijo de Gera, se postró delante del rey, dice, vino y se postró, humildemente, como les digo, ¿verdad? Cuando tú vienes ante el Señor o ante una persona que quieres perdón, no vienes arrogantemente, no vienes diciendo, pues fue tu culpa, y dicen, no, sino que uno viene, ¿qué? Aceptando, ¿verdad? Y humilde, hey, mire, perdóname, ¿verdad? Y así es como debe de venir uno. Cuando venimos ante nuestro Padre, es lo mismo. ¿Venir qué? Humildemente ante Él, postrándonos ante Él. La segunda cosa es de que confesó, ¿verdad? O honró a David también. ¿Qué dice? No me culpe, el versículo 19, y dijo el rey, no me culpe mi Señor de iniquidad, dice. Ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo al rey, en que mi Señor, el rey, salió de Jerusalén. Lo está honrando, diciéndole a él, perdóname, ¿eh? Mi iniquidad, no te acuerdes de esto, lo que yo hice, confesando, una confesión ante el Señor, diciéndole, Señor, esto es lo que yo hice, perdóname. Pero también fue un arrepentimiento honesto, ¿verdad? Dice, no me culpe mi Señor mi iniquidad, no me culpe mi iniquidad, pero también puso acción a todo eso, a su arrepentimiento. Porque dice, porque yo tu siervo, bueno, reconoció su pecado, el versículo 20, ¿verdad? Porque yo tu siervo reconozco ¿qué? Haber pecado. ¿Reconocer qué? Nuestro pecado, lo en que fallamos. Necesitamos ¿qué? Reconocer que somos ¿qué? Pecadores. Reconocer que hemos ¿qué? Fallado. Así es que venimos humildemente. Venimos confesando, pero venimos con un arrepiento ¿qué? Honesto, honestidad, ¿verdad? Con el corazón en la mano, diciéndole, perdóname, aquí estoy, he fallado, reconozco. Pero no solo se queda ahí, amén, porque si no se tiene que ver ¿qué? Fruto, tiene que ver ¿qué? Acción. A él le dijo, dice, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y luego dice, y he venido, y hoy soy el primero aquí de la casa, dice, para venir a recibirte. O sea que cuando nosotros venimos ante el Señor y hay arrepentimiento y nos arrepentimos, se muestra ¿por qué? Por nuestra vida, amén. ¿Y va a dar qué? Va a haber fruto ¿de qué? De arrepentimiento, que de veras nos arrepentimos, que de veras hemos venido ante Él, derramado nuestro corazón y dicho, Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase. Por eso, cuando están las cruzadas de Harvest, le hice una profesión de fe, ¿verdad? Porque uno profesa que aceptar al Señor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque se mueve el Espíritu, ¿verdad? Y vemos el amor ahí, todos estamos ahí. Pero luego se ven las acciones, ¿cuándo qué? Una semana más atrás, un mes más atrás, y el arrepentimiento fue ¿qué? Genuino, ¿verdad? Genuino. Porque muchos ¿qué? Regresan a la vida de antes. y no hay ese fruto. Obviamente queremos que haya ¿qué? Fruto, que haya esas acciones, que se vean esas acciones en cada uno de nosotros. Cuando nos arrepentimos ante Él. Igualmente, da en nuestras relaciones unos con nosotros. Amén. Que cuando vengas y pidas perdón, vayas con el corazón en la mano y dices, Señor, mi hermano, mi hermana, perdóname porque te fallé, porque la regué, dije lo que sea, te fallé, ya no lo hubiera hecho. Pero no solo ahí, sino que ya después se hablan, ¿verdad? Y se ve que lo que pasó, pasó, ya quedó atrás, ya hablamos, ya nos arreglamos. ¿Y ahora qué? Comenzamos de nuevo. Pero, como les digo, se hablan, no que se cruzan y ya nomás de, ¿cómo está mi hermana? O algo así, sino que el fruto de qué, del arrepentimiento. ¿De qué fue qué? Genuino. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Así como el Señor requiere de nosotros eso, ¿verdad? Pero también en nuestras relaciones con cada uno de nosotros. Este hombre estaba arrepentido. Vino, se postró, confesó. Vino humildemente, pero también hubo ¿qué? Acción. Como les digo, no podemos ver los motivos de las personas, porque eso solo Dios las puede ver, a las intenciones del corazón, porque solo Dios las puede ver. Lo único que podemos ver nosotros es que las acciones de las personas, ¿verdad? Las acciones. Así es que este hombre arrepentido. Pero vamos a ver a otro hombre, ¿verdad? Y una vez más, ¿verdad? Ahora viene entrando, ¿se acuerdan cuando iba saliendo David? Se encontró a estas personas y ahora se la está encontrando de regreso. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotros así mismo, en nuestro caminar también nos encontramos a personas, ¿verdad? Y en algún tiempo tal vez nos causan daño, tal vez esto y que el otro, pero ya cuando los vemos de nuevo, gloria a Dios porque el Señor ya hizo una obra en ellos y es totalmente diferente. Y por eso oramos por las personas, ¿verdad? Oramos y oramos, Señor, tócale a Él, pero cámbiame a mí primero. Nuestra oración siempre debe ser, cámbiame, Señor. Amén. Primero a nosotros y luego a los demás. Pero primero que cambie, nos cambie a nosotros. Como vimos, ¿verdad? Que quite primero la viga de nosotros, en los ojos de nosotros, para poder ver claramente. Y luego, ahora sí, Señor, te pido por mi hermano, mi hermana. Bendícela, pero vamos a orar para que el Señor la bendiga, para que el Señor que haga fruto, no para que le crive los dientes, amén. No, Señor, bendícela, que pueda experimentar tu amor en su vida, que pueda experimentar tu gracia, porque así es como vamos a crecer y vamos a dar. Saben que hay dos formas, ¿verdad? De que venga y la gente haga las cosas. Puedo venir yo, ¿verdad? Como pastor y decirle, ok, estas son las reglas y se van a hacer las reglas, si no, ¿verdad? Pau, al que no las siga, ¿verdad? Puedo venir y decir, ¿verdad? Estas son las reglas, es al que llegue tarde, ¿verdad? Pero ¿por qué no mejor? Y está bien, ¿verdad? Porque necesitamos reglas, necesitamos ¿qué? Orden, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? No vamos a decir que no están buenas las reglas, porque son buenas. Pero para mí es mejor es enseñarles, aprenderles a que experimenten la gracia de Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios en sus vidas, porque naturalmente de todos vamos a hacer ¿qué? Vamos a seguir las reglas, ¿amén? Porque si todos nos enfocamos en Dios, ¿verdad? Y en su amor y ser obedientes, no vamos a tener problemas con todo lo demás acá abajo, ¿amén? Amén. Y así es, ¿eh? O quieren que mejor a cada rato les ande dando. Voy a traer mi regla, ¿eh? Voy a traer mi regla como con los que usan en Home Depot para mover la pintura. Esos he visto que son buenos. No, pero ¿por qué no mejor nos apegamos, enseñarles a que nos acerquemos más a Dios? Amén. Y que todos experimentemos el amor en nuestras vidas. Y como les digo, ya no nos vamos a preocupar por las reglas y todo eso. No, porque todos van a estar tan... ¿Amén? Y eso es lo que queremos. Así que no sé por qué me desvié ahí, pero tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí, se han portado mal. Se han portado mal. Así que creo que ahí lo vamos a dejar por esta vez. Pero la importancia, ¿ven? David con todo lo que le está pasando, ¿verdad? Y una vez más, él estaba sufriendo por su hijo, pero también fue resultado porque creo que tiene dos dimensiones, amén, por su lamento, por su luto. Uno, porque obviamente era, ¿qué? Sangre de su sangre, era su hijo. Pero por la otra, el lado de la moneda, él estaba sufriendo porque estaba sintiendo, ¿qué? Culpabilidad. Amén. Porque por su culpa estaba pasando, ¿qué? Todo esto, por su culpa. Así que no nomás estaba sufriendo porque era su hijo, pero también por estaba sintiendo el peso de que ahora otro hijo más estaba muerto por su culpa. Y tal vez le sonaban bien claras las palabras del profeta Natán, ¿verdad? Lleva ese Natanael. Natán, ¿se acuerdan cuando le dijo que la vara, la espada de su casa nunca se iba a quitar? Y también la culpabilidad que estaba sintiendo en ese tiempo. Pero sabiendo de que también Dios lo ama, ¿verdad? Y lo estaba restaurando, ¿a dónde? Al trono, ¿verdad? Lo estaba restaurando al trono. Y que Dios lo amaba. Pero todo eso, es que hermanos, seamos obedientes, amén. Seamos obedientes al Padre. Seamos obedientes al Padre. Con nuestros hijos, démosle la atención. Enseñémonos en los caminos del Señor. Cuando crezcan, ellos sigan. O si no siguen, pero tú ya hiciste, ¿qué? Nos va a doler, ¿verdad? Pero vamos a decir, mi hijo, ya te enseñé los caminos de Dios. Si tú quieres seguir, gloria a Dios. Y si no, me va a doler y voy a orar por ti, ¿verdad? Pero ya está. En ti. Ya está en ti. Y así como nosotros nos rebelamos a veces contra nuestro Padre del cielo, Él todo el mundo nos ama. Nos ama. Y quiere que regresemos. Pero que vengamos con un corazón como Simei. Simei. Todavía no sé ni cómo decir el nombre, ¿verdad? Pero que vengamos con ese arrepentimiento que genuino. Que no nomás lo digamos con la boca, pero que siga con qué, que haya frutos, amén. Que vean ese, que haya ese cambio. Que de veras le dimos la vida a nuestro Señor. Que nos arrepentimos de nuestras acciones. Y que cuando fallamos. Amén. Pero seamos hijos obedientes, no seamos hijos rebeldes. Porque entonces acarrea muchas consecuencias. Y no nomás nos arrasa con nosotros, sino con todos los que están a nuestro alrededor, empezando con nuestras familias, nuestros amigos, hasta con manos de la iglesia se los lleva. Y el diablo está contento. Y el diablo está contento por ver a otro caído. Así que hermanos, seamos obedientes, agarrémonos más fuerte de la mano del Señor. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque servimos al Rey verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a un Rey falso, no al Rey de este mundo, Señor, no al Rey de las tinieblas. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos has abierto los ojos, Señor. Pero ayúdanos, Padre, porque todo está compitiendo contra nuestra atención, por nuestra mente, Señor. Así que ayúdenos a mantenernos donde debemos de estar, Padre bendito. Gracias, Padre, por las lecciones que podemos aprender por el Rey David, Señor, que tú lo amabas, Padre. Él era tu hijo, Señor. Y vemos que tú no lo dejabas. Que aún cuando él estaba, cuando tú lo tenías en disciplina, Señor, tú estabas con él. Porque él era el que tú habías escogido, tú eras tu ungido. Así es que, Señor, ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos para no poner nuestros ojos, Padre, en las cosas de este mundo, en el materialismo, Señor, sino en ti, Padre bendito. En ti, Señor, solo en ti, Padre bendito. Que seamos como los pocos fieles que siguieron a David, al Rey verdadero. El remanente, que siempre había un remanente, Señor. Es que, Señor, ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces, Padre, lo que hay en sus corazones, Señor. El deseo de seguirte más cerca, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Y si hemos estado, si estamos batallando en nuestro corazón, Padre, con cosas, Padre, que nos quieren desviar, Señor, te pido, Padre, que las quites, Señor. Quita esos, Padre, eso es lo que estorba, Señor. Lo que comenzó tal vez como raíz y ahora ya está creciendo en algo grande, Señor. Quita todo eso, Padre bendito, en nuestros corazones, Señor. Queremos seguir al Rey verdadero, solo a Él. Solo a Él, Señor. Ayúdanos, Padre, con cualquier cosa. Mi hermano, si necesitas oración, si necesitas oración, alza tu mano. Si estás batallando con algo ahorita y quieres que oremos por ti, alza tu mano y oramos. Amén, hermano, ya le vi su mano. ¿Alguien más? Que no dejemos que lo que esté en nuestros corazones opaquen la grandeza de nuestro Señor. No dejemos que lo que esa raíz, esa semillita que tal vez esté creciendo en nuestro corazón de amargura, tal vez empiece a crecer y empiece a tomar control de todo nuestro corazón. Si alguien más necesita oración. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Damos gracias, Padre, porque no somos dignos. No somos dignos, Padre bendito, pero aún así, tu amor puede más que eso, Señor. Tu amor cubre todo pecado, Señor. Y Padre, en este momento quiero pedir por mi hermano, Señor. Tú sabes quién es, Padre. Tú sabes lo que está pasando en su corazón ahorita, Señor. Pero damos gracias, Padre, porque tú, en su debilidad, en nuestra debilidad, tú te haces más fuerte, Padre. Y eso te pido, Padre, que cualquier cosa que le esté pasando ahorita, Señor, que él pueda sentir en ese momento que tú eres mucho más grande que eso. Y que en lo que él ha creído es el camino verdadero, Señor. Que no hay por qué dudar. No hay por qué dudar porque está en lo correcto, Señor. Tú lo has puesto en este camino, Padre, y tú no lo vas a dejar. Aunque sí nos cansamos en este camino, no nos cansamos del camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y de ahí no nos vamos a mover. Pero sí, ayúdale a mi hermano. Y si hay alguien más aquí, Padre bendito, que esté batallando con cosas en su corazón, Señor, ayúdales, Padre bendito, a regresar a ti, Señor. Que te reciban con manos abiertas, Padre, en tu corazón. Y quita cualquier cosa que estorbe. Es que te damos gracias, Señor. No nos queremos de ir a este lugar sin cantar este último canto, Señor. Refréscanos, renuévanos, sumérgenos, Señor, en tu precioso río de tu Espíritu Santo. Solo ahí hay paz, solo ahí hay descanso, solo ahí hay reposo, Señor. Solo ahí hay fuerzas para seguir adelante. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más. Amén.